creo.
Seguimos en segundo y tercer grado.
Continuamos en segundo y tercer grado, continuamos educando con Barbie. Tengo un dato muy importante, que son las líneas de atención gratuita para niños, niñas y adolescentes. Es un dato importante para que los chicos y las chicas puedan anotar. La Secretaría de la Niñez y la Familia del Ministerio de Desarrollo Social habilitó un número de teléfono gratuito desde cada provincia para denunciar maltratos o abusos en la cuarentena. Para quienes viven en Entre Ríos, por ejemplo, como los de Capital y Gran Buenos Aires, el número es 102. Y si no, entras a www.linea102.gov.ar y ahí vas a encontrar la información. Repasamos el número del chatbot, el robot preguntón, porque apenas termina el programa, el bot todos los días tiene 10 preguntas sobre los temas que vimos en el programa. Las preguntas son para cada nivel, así que te van a preguntar tu nombre y en qué grado o año estás. Tenés también pistas para llegar a la respuesta correcta, y cada respuesta correcta también contará con más información sobre el tema. Y el número es, Barbie,
11-32-75-21-39.
Y vos tenés muchas ganas de hablar de una ley importante.
Bien, estamos hablando de familias diversas y queremos contar y comentar a los chicos y a las chicas de segundo y tercer grado que existe en nuestro país una ley, la ley del matrimonio igualitario, que es una ley muy importante porque le da un marco legal a las parejas del mismo sexo para que se puedan casar, puedan tener hijos y estén resguardadas por la ley. Y la ley fue dada en el año 2010 y así Argentina se convirtió en el primer país de América Latina en reconocer el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo a nivel nacional. El artículo 2 de la ley 26.618 de matrimonio civil, conocida como la ley de matrimonio igualitario, establece que el matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos con independencia de que los contrayentes sean del mismo o diferente sexo. Esta ley es el resultado de campañas amplias llevadas a cabo por organizaciones durante muchos años, que abarcó desde proyectos de leyes de unión civil hasta una serie de amparos y fallos judiciales. Muy importante esta ley para el resguardo legal de este tipo de familias, ¿sí? De otra familia que es distinta a la que veníamos hablando, y como dijimos antes, de la diversidad de familias, ¿no es cierto?
Uh-huh. Bueno, ¿qué te parece, Barbie, si saludamos a Ernesto, que nos lleva a pasear musicalmente siempre por cada una de las temáticas que abordamos aquí en Radio Escuela?
Sí, hola, tal? Ernesto.
¿Cómo estás?
¿Cómo andan, Cecilio, Barbie? ¿Todo
¿Cómo
bien?
¿Cómo va? Muy bien.
Bien, ¿todo bien? ¿Ustedes?
Bien, siempre bien. Esperando la clase de música, por supuesto.
Vamos, qué bueno.
Nos encanta.
Buenísimo. Bueno, estamos acá. Yo sé que ustedes andaban ahí por investigando con la cuestión de las familias,
sí,
¿no?
Sí.
Bueno, yo me puse a investigar un poco ahí con ayuda de la producción. Ahí Jorge también me estuvo dando una mano con esto. Estuvimos pensando en familias que tengan que ver con la música. Porque uno, a ver, cuando habla de música de familia, en general lo hacemos para nombrar las familias de instrumentos musicales, si son de cuerdas, si son de viento, percusión. Pero hoy nos vamos a meter en familias de músicos, familiares, parientes que siguen una tradición de música, ¿no? De las familias que hacen música. No es nada casual que ocurra así, porque la música se transmite desde la panza de nuestras madres hasta las vivencias más tempranas que podemos tener. Entonces, cuando hay niños y niñas ahí, incorporan la música en las familias de una manera muy vivencial y muy, muy cotidiana, ¿no? Como muy fácil. Mm. Y esto, bueno, a lo largo de la historia pasó siempre. Voy a empezar un poco yéndome a una etapa bastante lejana con la familia Bach. La familia Bach. La familia Bach fue una sucesión de descendientes compuesto por una gran cantidad de músicos alemanes. El más conocido, obviamente, es Johann Sebastian.
Claro.
Pero antes que él habían habido otros Bach que tocaban, y sus hijos, Carl Philipp, Johann Christian, William Friedemann y Johann Christoph, también siguieron la tradición de la música familiar. Vamos a escuchar ahora la suite número 1 para cello, tan famosa de Bach. Lástima interrumpir este chelo, ¿no?
Sí, estábamos con Barbie con los ojos cerrados volando.
Volando, te lleva así como un viaje, ¿no? Es impresionante. Bueno, Bach fue, uno de los músicos más importantes de la historia de la música occidental, seguramente. Y ahora nos vamos a meter más ya en nuestro país, ¿no? En la tradición de la música argentina, del folclore. Y vamos a meternos en una provincia que queda justo en el centro de nuestro país, Santiago del Estero, a un grupo de hermanos, ya estamos escuchándolos, hermanos, los hermanos Ábalos, formaron un conjunto en 1939, en un momento en que la música folclórica argentina no llegaba mucho a las grandes ciudades, sobre todo a Buenos Aires, porque estaba muy postergada en Buenos Aires por el tango, que estaba muy de moda en esa época. Organizaron un grupo como un quinteto. El quinteto tenía tres guitarras, un piano, un bombo legüero, y también agregaron instrumentos autóctonos como el charango, las quenas, los incuyos. La formación inicial de estos cinco hermanos era Napoleón Benjamín Ábalos, alias Machingo, Adolfo Ábalos, gran pianista, Roberto Wilson Ábalos, Víctor Manuel Ábalos, que decían Vitillo, y Manuel Raúl Ábalos, que decían Machaco. Estos cinco genios hacían unos shows increíbles, compusieron unos temas impresionantes, y ahora estamos escuchando la chacarera Nostalgia, perdón, una zamba, Nostalgia Santiagueña.
Va la segunda.
Yo recuerdo de chico haberlos visto por la televisión. No sé si, Cecilio, vos recordás algo.
Sí, sí, sí.
Y hacían unas cosas muy graciosas porque se intercambiaban instrumentos, uno pasaba a zapatear. Hacían unas cosas realmente increíbles. Eran muy virtuosos, realmente, como músicos. Adolfo, uno de los hermanos Ábalos, el pianista, el que tocaba mejor el piano, podríamos decir, los cinco. Fue un gran teórico de la música folclórica, fue uno de los primeros en escribir la música folclórica, tenían formación clásica, así que eran realmente unos grandes los hermanos Ábalos. Ahora nos metemos con otra familia, ¿les parece?
Los Carabajal, tenés los ganas Carabajal. De ir ahí, ¿no? El gran Peteco.
El gran Peteco
familia.
Y toda esa familia que yo me enteré que eran alrededor de 400, que muchos están vinculados a distintas ramas del arte, sobre todo a la música. Es una familia muy tradicional de Santiago del Estero, donde se cultivó las tradiciones y la música como una fuerte identidad. Repertorio y actuaciones, se vivían cantando y contando esa historia familiar. En la actualidad está formada por más de 400 integrantes, como te decía antes, donde todo sucede en el patio de tierra de su casa natal. Música, danza, canciones, reuniones. Se festeja todos los años, esto lo charlamos otra clase, me acuerdo con vos, Cecilio, la fiesta de la abuela Carabajal.
Sí, ahí en la banda.
Exactamente, que era el cumpleaños, justamente por él, porque se sigue festejando el cumpleaños de doña María Luisa Paz de Carabajal. Ella falleció hace bastantes años, pero se siguen haciendo unas fiestas impresionantes ahí, donde tocan bandas, fiestas donde viajan turistas especialmente, es una cosa impresionante. Y bueno, los Carabajal son un montón de grupos de música, en realidad, y solistas. Ahora estamos escuchando de fondo al gran Peteco. Pero bueno, hubo un conjunto de los Carabajal, que sigue existiendo, creado en 1967. Fue integrado originalmente por Agustín Carabajal, Carlos Carabajal, padre de Peteco. También estuvo Cuti Carabajal ahí y Cali Carabajal. Esta formación tendría distintos integrantes. La única permanencia fue siempre la de Cali. Después, en el 68, se incorpora Mario Carabajal. Después Cuti y Cali se van del grupo y integran otro dúo. Después se incorporan Roberto y Peteco cuando era muy joven. Después Peteco se hace solista, está por los años 80. Cuti y Roberto trabajan en dúo. Aparece mucho más joven Roxana, cantante que es sobrina de Peteco, que se lanza en los 90 como solista. Y los hijos de Peteco siguen la misma tradición musical. Tiene los hijos Homero, Martina y Ricardo, que son músicos y tocan como él en distintos proyectos. Estamos escuchando una canción que ahora vamos a escuchar con atención, que Peteco le dedicó a un hijo de él, que se llama Juancito, que fue hijo que tuvo con una mujer con la que tuvo una relación muy corta, y la mujer se fue a vivir muy lejos y él perdió todo rastro de este hijo durante muchos, muchos años. No existía el internet ni medios de comunicación tan buenos como los que tenemos hoy por hoy. Estuvo muchos años buscándolo por el mundo. Por suerte lo encontró en una gira con Mercedes Sosa y le dedicó esta canción, La Estrella Azul.
Se ilumina el camino cuando aparece el fulgor cerquita de mi corazón. ¿Dónde estará la estrella azul? Yo no podré con mi dolor. En otro cielo brillará esa estrellita del amor.
Bueno, te mando. También lo grabó la gran Mercedes Sosa, que es un tema que le dedicó a su hijo Juan, al que estuvo tantos años sin verlo y después pudo rehacer, digamos, empezar una relación en realidad prácticamente con él. ¿Nos metemos en otro género musical? ¿Te parece?
Dale.
Ahí ya con esto ya tengo una pista que ya sabemos que estamos hablando del gran Astor Piazzolla, bandoneonista, compositor, considerado uno de los músicos más importantes del siglo XX a nivel mundial. Su hijo Daniel, pianista, fue integrante del octeto eléctrico que formó su padre en la década del 70. Y cuenta esto su hijo Daniel: yo sabía que mi padre era terriblemente exigente. Además, de entrada hubo mucho nervio porque yo grababa solo en los estudios, separado de los músicos, mientras ellos me miraban todo lo que hacía. Aún así, dice Daniel, tocar con mi viejo fue lo mejor que me pudo pasar en la vida. Bueno, Daniel, que es el hijo, también tuvo un hijo, también se llama Daniel ese hijo, pero todos lo conocemos como Pipi Piazzolla, que es baterista, el nieto de Astor, integrante de Scalandrum, grupo donde fusiona ahí jazz con tango, con folclore. Y el nieto de Astor, Pipi, dice que él nunca sintió ese peso, digamos, del apellido, sino el orgullo, digamos, de ser nieto del gran Astor Piazzolla. Ahora estamos escuchando Libertango por el octeto electrónico, donde estaba también el hijo Daniel. Este octeto fue muy revolucionario en su momento porque incorporó instrumentos electrónicos y eléctricos. En este caso, el hijo Daniel, el hijo de Astor, tocaba sintetizadores en este grupo. Ya había guitarras eléctricas, bajo eléctrico, batería. Así que eran formaciones para el momento bastante comunes en otras músicas, pero no en el contexto del tango, ¿no? ¿Nos metemos en el último género, les parece?
Dale.
El último género es un poco más quizás afín a nuestra generación, Cecilio y Barbie, que es el rock. Vamos a hablar del gran Luis Alberto Spinetta, artista, cantante, compositor. Muchas veces hablamos de él. El día de su cumpleaños se celebra el Día Nacional del Músico en su honor. Y saben que el papá de Luis Alberto era cantor de tango, se llamaba Luis Santiago. Era un cantor de tango aficionado, no se dedicaba profesionalmente, pero cantaba muy bien, aparentemente, porque tenía grupos de tango con otros guitarristas que lo acompañaban, ensayaba en su casa cuando Luis Alberto era chico. Bueno, Luis Alberto, ni hablemos, que desde muy temprana edad descubre la música y se dedica a la música hasta sus últimos días. Y tres de sus cuatro hijos, Dante, el más grande, al que estamos escuchando ahora, Valentino y Vera, son músicos. Así que él siempre hizo como su trabajo al lado de sus hijos, ensayos, grabaciones. Sus chicos tuvieron ese estímulo de estar como jugando alrededor de todo lo que estaba sucediendo en el mundo de ese papá músico genial, ¿no? Con sus compañeros de banda. Y bueno, la música para ellos fue algo muy, muy natural también. O sea, participaron de grabaciones con él desde muy chiquitos. Dante, por ejemplo, grabó con él El Mono Tremendo y tendría, no sé, 10 años y ya estaba grabando profesionalmente para un disco del padre. Y ahora estamos escuchando a Dante en una canción que le dedicó a su padre, que se llama Águila Marina.
Escucha mi alabanza, tu latido a lo lejos que expande en el espacio, una melodía se recuesta en tu regazo. Soñé contigo entre árboles y estrellas, conté un racimo de tus sonrisas más bellas. Padre mío, que estás en el cielo, llegado el momento, te abrazaré de nuevo. Un águila amarilla de su lágrima salió volando, trazando con polvo de oro el cielo del cual te hablo. De pronto solo queda niebla, No veo y aún te siento cerca. Es tiempo de andar y seguir y no frenar. A bordo de este barco de los sentimientos que nómade atraviesa los acontecimientos. Te miento si te digo que por momentos siento ganas de fundirme en un abrazo con el viento. Llegó el silencio y se llevó tus manos, pero tu corazón late en los que te amamos. Te amo porque inventaste el amor y es tanto tu amor.
Muy fuerte el tema que le dedica Águila Amarilla, que dedica a su papá, Dante. Justo lo está cantando, la versión esta que estamos escuchando es en un programa de televisión que conduce otra hija de Luis Alberto, Vera, que se llama En el Carrusel, y bueno, está ahí ella mirándolo mientras él toca la canción, y bueno, es un momento muy muy emotivo, obviamente, ¿no? Y qué lindo esto de la música, ¿no? Como algo familiar, algo tan que se comparte desde tan chiquito, ¿no?
Un nuevo gran viaje, en este caso un viaje familiar, por las familias musicales. Muchas gracias, Ernesto.
Abrazo grande a los dos.
Chao, gracias.
Chau, chau.
Bueno, y seguimos con la música, ¿no? ¿Qué te parece si antes de seguir, ya nos queda un tramo, escuchamos una canción de la obra La Familia Fernández, de Hugo Midón y Carlos Gianni? ¿Sí? ¿Vamos?
Dale.
Greta y Vicky retira la mesa, Leti lava la sartén, Tweety saca la basura y papi prepara el café.
¡Ufa! Decimos, ya lo hicimos ayer.
Yo trabajo,
yo estudio,
yo tengo mucho que hacer.
Pero mami enojada, frunce el ceño, se pone de pie y comienza su discurso.
Por favor,
aquí compartimos todo lo que falta y lo que hay. Si hay pollo, comemos pollo, y si no, migas de pan. Peleamos de tanto en tanto con afán de defender lo que cada uno piensa que está mal y que está bien. Y así va.
Soquitis de algodón.
Canta tangos por lo bajo mientras hace su trabajo.
Soy el rey de la canción.
Pero tiene voz nasal y le dijo el profesor que probara con las gárgaras de sal.
Tía Greta vive al lado, es hermana de papá. Tiene una peluquería y trabaja todo el día
peinando a los demás.
Los chicos entre tanto
paso van pasando sus jornadas de tiza y borrador.
Y a la vuelta del colegio el reencuentro es con un beso en el living comedor.
Aquí compartimos todo lo que falta y lo que hay. Si hay pollo, comemos pollo, y si no, migas de pan. Peleamos de tanto en tanto con afán de defender lo que cada uno piensa que está mal y que está bien. Y así va.
Atención segundo y tercer grado. Seguimos educando.
Bueno, acabamos de escuchar la canción La Familia Fernández.
Encantadora, encantadora canción.
Bueno, en esta canción, Cecilio, se hablaba de muchas
de
escenas de la vida familiar. Y hay una cosa muy importante. Todos sabemos que las tareas del hogar son de todos y todas. Sin embargo, durante muchos años se pensaba, y muchas personas aún lo piensan,
sí,
que las mujeres, las madres, las abuelas, las niñas, debían ocuparse de las tareas domésticas. Incluso muchos hombres dicen que ayudan a su pareja en las tareas de limpieza.
¿Cómo ayudar?
No. Como si estas tareas fueran responsabilidad de las mujeres. Y ellos
una
hicieran
locura eso.
Un favor ayudando. Durante muchos años, Cecilio, el hecho de que las mujeres tuvieran la responsabilidad de hacer las tareas domésticas generaba a su vez que no pudieran desarrollarse profesionalmente, por ejemplo, no pudieran tener tiempo ni posibilidades de estudiar. El trabajo doméstico es un trabajo no reconocido como tal y es un trabajo no pago.
Sí, yo creo que hay muchos estereotipos de género que debemos ir eliminando.
Exacto, sacando, quitando, costumbres que fueron llegaron de otras generaciones y que ya no van más.
Bueno, ¿se acuerda de lo que aprendimos hoy rápidamente?
Bien, ¿querés decirlo?
No.
¿Yo? Eso, sí, bueno, vos,
por supuesto,
muy bien.
Pero rápidamente.
Aprendimos sobre distintas familias. Sabemos que en una familia puede haber dos mamás, dos papás y diversidad total de familias.
Familias en otras partes del mundo.
Exactamente.
También. ¿Qué más?
Hablamos sobre las tareas del hogar y los estereotipos de género.
Reciencito.
Ya, sí, nace nada. Sí.
Bueno, y mañana vamos a seguir pensando en familias. ¿Qué le parece?
Bien.
¿Sí? Y nos
seguimos
vamos a preguntar
por
qué nadie es como nosotros.
Claro.
Todos somos distintos. Nos tenemos que ir y nos vamos con música. Un regalo de cuento. Del audio libro, un regalo de cuento.
Hasta mañana.
Chao. Y por la misma radio.
Quiero andar en bici por el barrio y gastar las zapatillas o romper el pantalón y embarrarme antes de meter un gol. Yo quiero tocar la batería en una banda con amigas que se llama Distorsión. Salir a tocar con la pandilla, darle la mano a Lucía como en mi imaginación y enamorarnos mientras suena esta canción. Y si a vos te gusta el baile o si a vos te gusta el pop, este estribillo también es para vos. Yo no quiero ser una princesa, quiero correr hasta China y pelear con un dragón. Quiero hacerme amiga de ese bicho que me enseñe a escupir fuego y toque en mi banda de rock. Ir al cine este domingo y que me cuenten una historia que sea nueva para mí, algo diferente, entretenido, que nunca hayamos vivido y que me enseñe a compartir con otra gente.